tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes, primero de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
El agradecimiento y las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto también la participación en el control técnico de Danilo Fuentes Cortés y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. La agenda cargada, vamos a darle seguimiento al tema de los apagones, el desabastecimiento de alimentos, temas medulares en la realidad nacional en el día de hoy. Todo esto en nuestro espacio. En la segunda parte también tendremos la intervención de un especialista en las MIPYMES que nos hablará sobre el último hostigamiento, cómo está el Ministerio de Economía y otras entidades gubernamentales, pues limitando el acceso y las nuevas empresas de MIPYMES y limitando estas licencias. También hablaremos con un economista sobre la próxima Feria Internacional de La Habana, las expectativas que se ha trazado el gobierno y el cambio político en Brasil, la asunción al poder de Luis Ignacio Lula da Silva, si cambiará algo en cuanto a las relaciones, sobre todo económicas, con La Habana. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora acá en Radio Martí, pues las afectaciones que sufre el Servicio Eléctrico Nacional de Cuba se han intensificado en las últimas horas, con un déficit que supera los 1.400 megavatios. Para hoy martes se prevé afectaciones en el horario pico de al menos 1.487 megavatios y también se reportan averías al menos en 8 unidades y 4 pues por fuera de servicio y 4 en mantenimiento, para un total de 7 centrales termoeléctricas afectadas. Están fuera de servicio por avería las unidades 6, 7 y 8 de la central del Mariel en Artemisa, la unidad Otto Parellada en La Habana, la unidad 4 de la central de Cienfuegos, también la número 4 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas, así como a las 2 de Felton en Holguín y las 5 en La Renté, Santiago de Cuba. En mantenimiento se encuentra la unidad 2 de la central de Santa Cruz del Sur, de Santa Cruz del Norte en Mayabeque, la unidad 5 en Nuevitas y la 1 en Felto. Este es en cuanto al panorama de los apagones. Mientras tanto, familiares de las personas que fallecieron en el barco que fue asaltado por las autoridades cubanas se preguntan qué va a pasar con los responsables del hundimiento. Preguntan los familiares de estas víctimas. Al respecto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha condenado a la muerte de los 7 migrantes en el mar, incluida la de una menor de edad, víctima de las tropas guardafronteras cubanas. Y en apenas 2 días, un centenar de balseros cubanos intentó llegar a los Estados Unidos, informó la Guardia Costera estadounidense. Feministas cubanas alertan sobre el aumento de la violencia machista en el país y llaman a contener las muertes evitables de las féminas. El abogado de inmigración busca financiar, el señor Eduardo Soto, busca la fianza o libertad bajo palabra para un joven piloto que escapó de Cuba en una avioneta. Y el camillero y activista cubano Homero Ortega Mendoza fue sancionado la semana pasada a 3 años y medio de privación de libertad en un juicio sumario celebrado en el Tribunal Municipal de Morón en Ciego de Ávila, informó a Radio Martí un activista de derechos humanos. Y la plataforma opositora, la Asamblea de la Resistencia Cubana, calificó de masacre el hundimiento de la lancha en que iban al menos 25 cubanos que intentaban escapar de la isla. Y finalmente, la esposa de José Daniel Ferrer García, preso en Valverde, líder de la UNPACO, advierte a la comunidad internacional que la vida del opositor corre peligro en ese centro penitenciario. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado, el contacto en Baracoa, Cuba, con el periodista independiente Joel Acosta Gámez. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos, mi hermano.
Bueno, Acaba de informar el noticiero de la televisión cubana que la Unión Eléctrica planea nuevos cortes con interrupciones de hasta 3 horas con electricidad y 3 horas sin electricidad para el interior del país a partir de este momento, producto de la situación energética que sigue el déficit de megawatt en horarios pico. ¿Cuál es la situación que tienen hoy ustedes martes ahí en Baracoa con el tema eléctrico?
Bueno, actualmente la situación con el tema eléctrico acá en Baracoa ha sido pésima, Tomás. No simplemente de 3 horas o 10 horas, como dice el régimen. Hoy mismo la corriente se fue a las 6 de la mañana y llegó ahora mismo a las 12 del día. Dentro de 4 horas deben de quitar la corriente otra vez y se está yendo 6 horas diarias, por lo que varios de los productos que tienen al alcance los cubanos para poder alimentarse se le echan a perder. La electricidad se va a 6 horas, 8 horas, 10 horas, y a veces se va la noche completa y llega al otro día en la mañana.
O sea que ha habido nuevamente un recrudecimiento de los cortes eléctricos.
Sí. Comparado con días anteriores, ahora estamos en peores condiciones, porque días anteriores se iba la corriente cada 4 horas. Normalmente, ahora se va cada 6 horas o se va por 6 horas, llega 4 horas, se va por 12 horas. Es como ellos decidan. Cuando menos tú te imaginas, preparando los productos, los alimentos, se va la corriente y no llega más.
Joel, el tema del dengue, ¿cómo sigue en Baracoa? Que era reconocido por las autoridades de epidemiología de la provincia de Guantánamo. Baracoa era uno de los territorios que tenían los mayores niveles de infestación. ¿Ha habido algún mejoramiento en cuanto al dengue, a la cantidad de pacientes, a la fumigación, a la campaña antivectorial? ¿Qué está pasando con el dengue?
Ninguno. Normalmente se fumigaba por circunscripciones o por bloques, como ellos le llaman. Donde salía un caso con dengue, ahí iba y se fumigaba esa comunidad. Pues ahora no se puede, porque debido a la escasez que hay de petróleo y de recursos para poder fumigar, ahora lo hacen, como ellos dicen, por segmentación, por bloque. Lo que quiere decir que actualmente aparece un caso de dengue en una localidad y ellos no están en la obligación o no pueden ir a fumigar porque no tienen esa capacidad para hacerlo. Simplemente las personas van al hospital y como no hay recursos tampoco en los hospitales para atender a estas personas con dengue, pues lo mandan para la casa bajo medicación de ellos mismos.
Bueno, me encanta tener este contacto con todos ustedes, los cubanos, en los diferentes puntos del territorio nacional para ir comparando lo que está pasando. Nos llegó hoy la información que en algunos lugares del occidente del país ya está casi a 380 la libra de carne de cerdo, 600 pesos el litro de aceite. Joel, ¿cómo anda la inflación y el costo de la alimentación ahí en Baracoa?
Bueno, comparablemente con esos lugares de la zona occidental, Baracoa es uno del municipio más afectado con estas inflaciones. Acá en Baracoa un litro de aceite está costando 700, 750 pesos. Y una libra de carne de cerdo comenzó a costar a partir de hoy 300 y 320 pesos. Por lo que la inflación acá es altísima, hermano. Una libra de arroz está costando 80 pesos y una libra de frijol negro o frijol colorado está costando 200 pesos. Precios inaccesibles para el cubano de a pie, que casi no puede adquirirlo, y debido a esto hay familias que ni siquiera pueden alimentarse.
¿Hay gente pasando hambre, Joel?
Oh, el hambre es en toda Cuba, pero principalmente acá en esta zona de Baracoa, a pesar de que es una zona rural, pero las personas no tienen cómo sembrar, no tienen cómo producir, porque no tienen tampoco esos equipos que necesitan para eso, para poder trabajar en la tierra. Debido a eso, Baracoa es una de las zonas más afectadas, donde...
Gracias,
Joel. Las personas se alimentan y donde...
Vivir. Gracias, Joel. Joel Acosta Gámez, periodista independiente, ahí en Baracoa, Cuba, para nuestro espacio. Nos vamos a ir al otro extremo del territorio nacional. Específicamente hoy se encuentra en la ciudad de Pinar del Río y vamos a tener el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, desde la ciudad de Pinar del Río, donde se encuentra hoy. El contacto está a la tarde allí, en el occidente cubano, con Esteban Ajeta Bascal. Muy buenas tardes, Esteban.
Muy buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, a pesar de que Pinar del Río no es un buen ejemplo, porque hay muchos lugares que aún todavía quedan sin electricidad tras ya un mes y una semana del paso de Ian por el territorio occidental, nos han dicho que en algunos lugares, como en Los Palacios y en otros barrios donde ya se ha ido reponiendo el servicio eléctrico, han regresado los apagones. Hoy anunció la Unión Eléctrica que siguen las interrupciones en el interior del país. La Habana no se toca porque los habaneros protestan. ¿Cómo anda la situación eléctrica en Pinar del Río?
Mire, Tomás, realmente yo me encuentro ahora en estos momentos en Guane, una de las regiones más occidentales de Pinar del Río,
haciendo un recorrido por la provincia después del paso de Ian. Y le diré que, bueno, en todo el trayecto me he encontrado varios carros de camiones estos de electricidad haciendo reparaciones en las líneas, porque todavía en estos momentos la mayoría de los municipios, muchos de los municipios, permanecen sin servicio eléctrico. Y lo que pude contactar con mi propia vista es que hay una enorme cantidad de cables y postes caídos en toda la orilla de alta tensión, en la orilla de la carretera, tanto de Texas como también, cosa que se contradice, porque en estos días hicieron un acto de despedida ahí frente a la Universidad de Pinar del Río, donde se dio como terminado toda la reparación de toda esta situación en la provincia de Pinar del Río. Entonces, no sé, porque prácticamente para mí es una gran mentira, porque todo lo que pude ver con mis propios ojos es que está el tendido eléctrico, la mayoría de los tendidos eléctricos en el piso. Y he podido también comunicarme con muchos de los moradores de estos municipios y están sin fluido eléctrico, y otros que están sufriendo apagones, porque volvieron apagones a Pinar del Río.
Esteban, un mes y medio después de toda esta situación que ha habido, ¿cómo anda el dengue ahí en los Palacios y en Pinar del Río? ¿Hay un mejoramiento con el tema del dengue o la situación sigue complicada?
Sigue la situación sanitaria pésima. Por todo lo que se conoce, la situación de la recogida de basura, las aguas bañales, las aguas negras, las tupiciones, todo esto que crea las causas y las condiciones para que se procree lo que es este tipo de vectores, los mosquitos. Sí, hay una gran cantidad de mosquitos donde quiera que te mueves, y esto da el pie de que hay todavía muchos casos de dengue en la provincia de Pinar del Río.
Bueno, ¿y qué dice el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba sobre el abastecimiento? Nos han dicho, bueno, cosas inconcebibles. 600, sí, 700 pesos una botella de aceite, 350 pesos una libra de carne cerdo. ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento ahí en Pinar?
Mire, Tomás, ya hoy, en estos momentos, le estoy hablando, salir a comprar cualquier alimento con 3,000-4,000 pesos anda prácticamente sin dinero. La libra de carne de cerdo, como le dije, está ya oscilando desde los 300, 290, 300 pesos. El arroz a 80, 90, 100 pesos la libra de arroz, y el cartón de huevo, cuando lo encuentras, a 1,600 pesos. Esto es inconcebible. Bueno, ya nosotros, que yo venía ahora conversando con alguien, le explicaba de la campaña que nosotros hace ya más de 2 años sacamos a la luz, la campaña Sin Campo No Hay País, donde denunciábamos la hambruna que se avecinaba en Cuba y toda la situación que había. Ya esto es una realidad, ya estamos viviendo prácticamente momentos dantescos. Aquí las personas, de hecho, se están dando muchos casos de personas que se están suicidando, se están ahorcando, diferentes tipos de suicidios, y otros saliendo del país, otros tratando de irse del país a cualquier costo, que mira, trae consigo toda esta barbarie que hubo ahora ahí con esta lancha que hundieron por allá por Bahía Honda, y es debido a la hambruna, a la situación que está viviendo la población en estos momentos, no solo en Pinar del Río, en cualquier parte de Cuba, el precio exuberante que tiene cualquier producto, cualquier alimento. Ya no se sabe, una ristra de ajo, 800, 700, 300 pesos. Esto, por decirte, algunos de los alimentos, de los productos. Esto es ya algo que no tiene nombre, lo que está sucediendo en Pinar del Río y en cualquier parte, en La Habana, en cualquier parte del país. Esto ya no tiene control.
Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Esteban, agente Abascal. Sí, Esteban, un saludo como siempre y las gracias ahí en Pinar del Río. Vamos a quedarnos en el occidente del país. Vamos a establecer la comunicación con un campesino usufructuario, pues ahí en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Vamos a también tener la comunicación con el miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. La situación de los apagones en San Antonio, el desabastecimiento y también pues el tema del dengue son situaciones que nos ocupan tener con Alfaro. Ya tenemos el contacto ahí en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con el campesino Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Daniel, acaba de anunciar el noticiero de la televisión cubana que se van a incrementar los ciclos de apagones al interior del país. Como tú sabes, ellos han decidido no apagar La Habana por que la gente protesta, pero en el interior del país la gente va a protestar también, y sobre todo con esto que ha anunciado la empresa eléctrica, que se intensifican en las últimas horas el déficit de megavatios. 1.400 el déficit en la jornada de hoy. ¿Cómo andan los apagones, la alimentación, el dengue? Denos una panorámica de San Antonio de los Baños.
Bueno, Tomás, en cuanto a esto te puedo decir, ellos hablan de intensificar, no sé hasta cuándo más podrán intensificar, puesto de que están poniendo 5 horas de corriente nada más, es 5 horas de corriente, 5 sin corriente, no entiendo qué podrán intensificar ellos más. Esto ya, esto está lloviendo sobre lo mojado, y como usted decía, sí, a la ciudad ellos están tratando de protegerla porque tienen miedo a lo que se estaba conversando, de que pueda haber un próximo año 94, un maleconazo en La Habana, debido a toda la situación que está aconteciendo en el país. El hambre es mucho, Tomás, ya no hay nada que comprar, lo muy poquitico que existe, y le estoy diciendo bastante poquito, está en las tiendas de MLC, una moneda que el pueblo no puede adquirir. Esto ya se está tornando demasiado feo, diría yo, demasiado feo. Ya estamos viendo personas, incluso comunistas militantes del partido, que ya están hablando que esto no hay quien lo aguante, que esto no hay quien lo aguante, es demasiado. Por otra parte, la represión aumenta cada día más. Ellos, el miedo, están tratando de aplacar al pueblo mediante el miedo, inventando leyes y cada día más policías y más brigadas especiales en las calles. Pero eso, vamos a ver qué pasa. En cuanto al dengue, esto está feo, Tomás. Esto está feo. Ya los hospitales están colapsados, no solamente aquí en la zona, en la ciudad y en varias ciudades del país. Están los hospitales colapsados, el gobierno no toma ningún tipo de medidas, ningún tipo de medidas sanitarias están tomando. Aquí, por lo menos que tenga conocimiento yo, hace más de 10, 15 años que aquí no se fumiga, el mosquito anda por la libre, el ratón igual, aquí no hay lo que es control de vectores, eso no existe hace mucho tiempo, o sea, existe lo que es la oficina, pero el trabajo no existe. El trabajo no existe, eso no se ha llevado a cabo más nunca, y cada día hay más mosquitos. Y entonces, fíjate, con los apagones, las personas tienen que obligatoriamente salir de las casas porque no hay quien aguante el mosquito dentro de la casa y el calor. Entonces, fíjate, no sabemos en cuánto va a parar esto. Está aumentando, Tomás, en una cifra muy muy bastante ya señalativa, lo que es neumonía, mucha neumonía que está saliendo en la población, y esto está siendo debido a estos mismos los apagones. Las personas tienen que salir, están cogiendo sereno en las noches y hasta altas horas de la madrugada por culpa de los apagones. Ellos saben, ellos estuvieron tratando de proteger un poco a San Antonio, porque ellos saben que la explosión de San Antonio ya les costó caro, les costó que medio país se le viró completo, y entonces ellos estuvieron protegiendo, pero parece que ya es demasiado de ahí, entonces ahora ya están arreciando los apagones aquí en la zona. Ya son 5 horas con apagón, y sin contar que cuando hay una rotura, como ayer mismo, que dicen que hubo una rotura y después de la rotura, ese tiempo no lo descontaron al apagón. Después llegó el horario del apagón, que era las 8 de la noche, y siguió el apagón hasta las 12 de la noche. Y entonces, figúrate, el pueblo con hambre, sin corriente, y la falta de medicamentos, porque no hay medicamentos de ningún tipo, y las personas, aquí que más y que menos, ya tienen un familiar que lo ha cogido el dengue, y que lo tiene ingresado. Esto, no sé, Tomás, yo no sé qué decirte, qué va a pasar. Mira ahora con el tema de las lanchas también, como ellos antes diversado eso, los asesinatos que están llevando a cabo. Nosotros hemos, por todas las redes, hemos pedido al mundo entero, hemos pedido, se han mandado mensajes de pidiendo ayuda, SOS al mundo entero, porque ya el cubano, está demostrado que el cubano solo no puede con esta lucha, es demasiada la represión, ya están asesinando al pueblo a mano fría, a Tomás, a Mansalva, ya es demasiado. Pero bueno, parece que a todo esto el mundo está siendo sordo y nadie ha querido ayudar al pueblo cubano. Parece que se nos aproxima la apocalipsis. Yo imagino que los cubanos, o lo menos los que estamos dentro de Cuba, hay la tendencia a desaparecer. Al desaparecer cada día son más personas las que abandonan el país, más los que se mueren y más los que ellos asesinan.
Gracias, Daniel Alfaro Fría, directamente desde España. Vamos a intentar finalizar nuestra primera ronda de entrevistas desde Cuba en esta jornada. En la ciudad de Camagüey vamos a intentar la comunicación con Lady Tavares para conocer detalles del tema de los apagones, bastante complejo también en el territorio de Agramontino, según pudimos conocer con Lady Tavares cuando la contactamos hoy, para que nos diera pues información al respecto de la situación de los apagones en el territorio de Agramontino, y de eso nos proponemos ya hablar con ella allí en la ciudad de Los Tinajones, en Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde, 2:25. La situación es compleja en casi todas las provincias del territorio nacional. Yo diría que en 14 de 15 provincias. El escenario donde es más favorable es la capital cubana, no así en el interior, donde se programan apagones continuos durante muchas horas a lo largo y ancho del territorio nacional, diariamente, que le hacen la vida imposible a las personas. Así las cosas, vámonos directamente ya a Camagüey, Cuba, al contacto a esta hora de la tarde y con la activista Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, ladies.
Buenas tardes.
Bueno, el gobierno cubano anunció, el noticiero de la televisión cubana ahora, más ciclos de apagones para el interior del país. ¿Cómo andan los apagones en Camagüey? ¿Cuántas horas tienen electricidad? ¿Cuántas horas se está yendo, ladies?
Bueno, eso ellos no pueden decirlo. Ellos pueden decirlo que nos están poniendo 2 o 3 horas de luz. Pero los apagones, ¿hasta cuándo? Eso es constante. Nosotros ahora tengo corriente. Me la pusieron casi a las 2 de la tarde, me pusieron electricidad.
¿Desde qué hora? ¿Desde qué hora?
Desde las 5:30 de la mañana.
¿Y ahora qué va a pasar el resto del día?
No, ahora me la vuelven a quitar de 4 a 5 de la tarde y la volverán a poner como anoche a las 2 de la mañana. Así que son horas de luz es lo que tengo. Horas de luz, se cortó la leche, los alimentos se echan a perder.
Imagina, alimentos se aparecen.
No, la canasta básica de 7 libras de arroz, nada más están dando 2 por persona. Entonces a mí el arroz de ayer se me echó a perder, por supuesto. Y todo se está echando a perder, pero hay que cocinar ahora, porque no sabes a qué hora se va de la corriente. Y todo el mundo está igual, con una locura horrible, no hay plato fuerte, no hay corriente, no hay de nada.
¿Y el dengue cómo anda?
Oh, está también campeando por su respeto, porque con tantos apagones las personas las están picando los mosquitos, no fumigan. No hay de nada.
¿Y todavía se ven ahí en la cercanía de tu casa basureros, acumulación de desechos? ¿Qué hacen?
Sí,
¿Qué hace comunales?
Dicen que no tienen petróleo. Ahí hay un vertedero en la misma esquina de la escuela, que es el lugar favorito. Porque las personas, imagínate, toda la cuadra está llena de saquitos de basura. Ya frente a la casa nosotros tenemos 3 sacos de basura. Va a llegar el momento que vamos a tener que ir abajo por el vertedero también.
Muy lamentable, ladies. Las gracias a ti ahí en Camagüey. Como siempre, se nos acaba el tiempo en esta mitad de Cuba al Día, este martes 1 de noviembre, acá en Radio Martí. Vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este martes, primero de noviembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Nos proponemos en esta segunda parte del programa este martes tener en breve la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol para tener detalles sobre la situación. Hay varios puntos que queremos compartir con él. Sumado a esto, pues también vamos a hablar más adelante sobre el estado de las MIPYMES. Hay nuevas amenazas y demoras en la entrega de las licencias para las MIPYMES a nivel nacional. Y cerraremos con el economista y presidente de la Unión Liberal Cubana allá en Valencia, España, Elías Amor Bravo. La Unión Liberal Cubana ha emitido también una nota de protesta ante el hundimiento de la embarcación el pasado sábado. Y también hablaremos sobre la próxima feria internacional de La Habana y la victoria de Lula da Silva en Brasil. Pero ahora sí ya tenemos restablecida la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Hola Tomás, buenas tardes, un saludo a ti y a toda la audiencia de Martí, al agradecimiento de todos los esfuerzos que hacen, a pesar de que estoy sin teléfono
Yo sé, y le damos las gracias pues también a tu hijo Adrián, que ha tenido la generosidad de no estar cerca de ti e ir a buscarte. Lamentable las cosas que pasan en ese país, hasta para tener un teléfono que se te fue echado a perder en medio de tratar de hacer tu trabajo, de darle seguimiento a todos los problemas que hay en el país. Esperamos que puedas resolver próximamente esto. Guillermo, antes de pasar con el tema de los apagones, el desabastecimiento, un breve comentario tuyo. Acaba de pronunciarse funcionarios del Departamento de Estado, entrevistado por nuestra corresponsal Michelle Sagué en Washington, Estados Unidos, ha lamentado nuevamente este martes que funcionarios cubanos castristas politicen el hundimiento de la lancha de Bahía Honda. Lancha de Bahía Honda que ha provocado 7 fallecimientos, que no han ido ni a buscarlo las autoridades cubanas, incluso de los 3 desaparecidos nunca hablaron en la nota del Ministerio del Interior. Acá en nuestra emisora, los familiares, incluso la madre de la niña de 2 años, reafirmó y confirmó todo lo que sabíamos, que fueron hundidos con toda premeditación por las lanchas de las guardafronteras. Guillermo, ¿a dónde cae esto? Una nueva tragedia de los cubanos, los norteamericanos y la Guardia Costera estadounidense, todos los días recoge cubanos en el mar y los devuelve a Cuba, pero no los maltrata. ¿Cuál es tu opinión sobre todo lo ocurrido en Bahía Honda el fin de semana?
Bueno, Tomás, primero que todo, el malestar que uno tiene, porque más que un hundimiento fue un asesinato masivo lo que hicieron él, es algo que es repudiable, incluso por los cristianos, es repudiable por cualquier persona en el mundo. No creo que haya para calificativo para estos individuos que estoy convencido, no más que estas personas no actuaron por sí solos, actuaron porque el mando superior fue quien dio la orden de que arremetieran contra la lancha, porque la lancha también la dispararon, también la ametrallaron, porque eso no se cuenta, pero hay videos que ya salieron y que se ven. La ametrallaron y después la arremetieron contra ella y la picaron al medio. Pero no obstante eso, yo te digo que yo sí sé de dónde llega el ánimo y la sed de sangre de estas personas, porque a mí este cubano está aquí en 1998, a raíz de la enfermedad de mi hijo, yo me involucré en una salida ilegal, en una embarcación rústica, con unos señores testigos de Jehová nos enviamos y creamos una especie de catamarán y nos lanzamos. Y ya en aguas internacionales nosotros fuimos ametrallados por el Griffin cubano que nos hundió y nos trajeron presos amarrados como perros para acá, para Cuba. Para que tú tengas una idea de si conozco o no conozco dónde llega el mal ánimo y la sed de sangre que tienen estos asesinos.
Increíble. Guillermo, acaba de anunciar en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana nuevas partidas de apagones en el territorio nacional, con la excepción de la capital cubana, por el tema de la insuficiencia de energía disponible de los megawatts. ¿Cómo anda el tema de los apagones en Santa Clara?
No, te explico, bueno. Apagones, un pequeño receso, te digo, no llegan en estos momentos a los horarios, no se están cumpliendo completos. Se la están quitando 4 horas, 3 horas, pero la quitan todos los días igual. Y crecimiento de energía eléctrica, pero te digo más, Tomás, aquí ya nadie crea una palabra de lo que ellos anuncian. Todos los días anuncian un mantenimiento, anuncian algo. Desde ayer ellos están anunciando que varias termoeléctricas tienen que sacar líneas del sistema porque tienen que darle mantenimiento nuevamente. Y entonces, bueno, ya eso de los mantenimientos las personas no se la creen. Pero déjame decirte que aparte de todo eso, se están haciendo acá las reuniones en los CDR para el proceso denominado de candidatos hacia el poder popular. Y aunque la participación popular no es muy amplia, pero van y aplauden, Tomás. Van y aplauden porque ese día no les quitan la corriente para que vayan allá a lamerle las botas a su amo.
Guillermo, y esto en medio de una inflación galopante y del dengue. Es una ecuación perfecta. El dengue sigue y lo de la inflación y el nivel de precios para adquirir los alimentos es algo inimaginable ya del sol.
Mira, Tomás, el tema del dengue es un tema que bueno, yo creo que ya hasta las autoridades se lo están tomando en serio porque el dengue mata y es como lo que ocurrió con el COVID, que no le pide el carnet de identidad a la persona para decirle si es comunista o no comunista, si estás a favor o en contra. Mata. Mata y tenemos unos cuantos muertos por dengue. No hay forma de cuantificar porque el Ministerio de Salud Pública está alterando mucho la cifra, pero la situación que tenemos con la pandemia de mosquito es bastante crítica. Eso es una cosa que no reconocen y saben que estamos hablando de la realidad. Ya se está formulando algo por las zonas más complicadas, pero ya la situación está demasiado avanzada y sabemos que el dengue es endémico de Cuba, que es un problema que está muy dentro de la población y que es muy difícil de pararlo si no se hace una campaña fuerte contra él. Por otra parte, el problema de la corrupción, bueno, imagínate que la situación de la corrupción llevó que aquí en Villa Clara, en estos momentos ya lo anunciaron incluso por la radio provincial CMHW, que creó un nuevo cuerpo de inspectores, son 130 inspectores, y están actuando lo mismo acá en la cabecera provincial que en los municipios, y hay un número considerable de comiso de productos a las personas que están especulando con estos productos que ellos mismos se los venden. Se los venden en la tienda de MLC y después vienen se los decomisan y les ponen multas, y algunos irán incluso a presentarse a los tribunales por procesos penales que piensan abrir. Está la situación real que hay con estas cosas, pero por otra parte nadie dice qué van a hacer con los altos precios de las empresas estatales, porque el particular está haciendo la competencia al Estado, en vez del Estado, al particular. El Estado vende más caro que el particular, para que tengas una idea de la situación, cómo estamos viviendo.
Increíble. Las gracias a Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Y las gracias también a su hijo Adrián del Sol, que facilitó esta comunicación. Guillermo está sin teléfono. Esperamos que bueno, esto se pueda restablecer en los próximos días. Muy valiosos los testimonios del Sol desde Santa Clara. Vamos a intentar la comunicación en la capital cubana ahora con el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, allí en Centro Habana, también máster en ciencias sociales y pues asesor de emprendimiento, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también de la plataforma Cuba Humanista. Vamos a intentar pues tener la comunicación ahí en la capital cubana con Ángel para conocer detalles sobre el tema, la situación de las demoras que están provocando las distintas instancias del gobierno para demorar la entrega de licencias a las nuevas MIPYMES. Es el tema que nos proponemos con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Tiene testimonio de primera mano de lo que está ocurriendo con este tema de las MIPYMES ahí en la capital cubana. Demoras con toda intención, con el propósito de instancias estatales de perjudicar la obtención por parte de los cubanos de nuevas licencias de MIPYMES, es lo que nos proponemos a hablar con él, y también el tema de los apagones que Ángel es la fuente que nos ha hecho llegar la información de que pues en el mediodía de hoy las autoridades cubanas, la Unión Eléctrica informó nuevas partidas de apagones para el interior del país, algo que pues preocupa mucho a los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional, que llevan meses expuestos al tema de los apagones y llevan meses protestando ante esta realidad a lo largo y ancho del territorio nacional. No hemos dado todavía con Ángel, vamos a ver si pasamos con Elías Amor y dejamos a Ángel para el final. El tiempo vuela en la radio, Ángel estaba ahí en La Habana y quizás pues no esté disponible en este momento. De todas maneras, pues vamos a esperar si algún momento podemos establecer la comunicación con él ahí en la capital cubana. También tenemos previsto la participación de el economista Elías Amor Bravo. Vamos a hablar pues la próxima Feria Internacional de La Habana, programada para los 10, 14 y 18 de noviembre, pues un evento en que pues el ministro de Comercio Exterior, pues Rodrigo Malmierca, está apostando por un incremento de la participación en busca de más inversiones en el país. Y también pues hablar sobre pues la perspectiva de un mejoramiento Cuba y Brasil, los primeros apuntes económicos tras la victoria de Lula. ¿Cómo ve el académico esta situación de cara al futuro luego de que Lula en enero entre en el gobierno? Vámonos a Valencia, España. Le damos la bienvenida ya como siempre al economista Elías Amor Bravo, también presidente de la Unión Liberal Cubana, organización política. Gracias, profesor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos.
Bueno, Elías, tenemos dos temas de interés con usted. Vamos a hablar sobre la próxima Feria Internacional de La Habana, pues que se celebrará entre los días 14 y 18 de noviembre, pues y algunos apuntes que ha estado haciendo pues Rodrigo Malmierca, el ministro de Comercio Exterior, sus expectativas en cuanto a la participación y objetivos a lograr de incrementar las inversiones de compañías extranjeras en Cuba. Y también quisiéramos una reflexión suya, que ya está puesta en su blog Cuba Economía, tras la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato del Partido de los Trabajadores en Brasil. ¿Cómo serán y cuál es su visión si de alguna manera, pues a partir de enero, cuando Lula asuma el poder en Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, si se puede aspirar y el gobierno de Cuba podría obtener los beneficios de oportunidades anteriores que Lula gobernó en Brasil? Pero antes, Elías, de pasar con estos temas de interés económico en la parte política, ante la realidad del drama nacional sobre el hundimiento pues de esta lancha con cubanos que de una manera ilegal pretendían viajar hacia los Estados Unidos. Todos sabemos pues la situación que hay con la salida indetenible de compatriotas nuestros ante el deterioro de la realidad sociopolítica nacional, pues ocurrió el sábado, sin embargo fueron agredidos, y ya hay testimonios de primera mano de las víctimas, por una lancha de la guardafrontera cubana que los atacó. Ya hay 7 muertos. Inicialmente la nota del Ministerio del Interior reportó 5 muertes. Nunca hablaron de 3 desaparecidos. De los 3 desaparecidos, ya 2 han sido encontrados por sus propios familiares, elevando el número de fallecidos en la tragedia a 7, y aún permanece 1 desaparecido y 23 rescatados. Esta es la realidad nacional que hoy el gobierno de los Estados Unidos emitió una nota lamentando que funcionarios cubanos politicen el hundimiento de la lancha en Bahía Honda y condenó enérgicamente el hecho. Sabemos que la Unión Liberal Cubana, de la cual usted es el presidente, también emitió una nota al respecto y nos gustaría que la compartiera con nosotros.
Bueno, realmente hemos estado reunidos a lo largo del día de hoy intentando, desde la Junta Directiva de la Unión Liberal Cubana, aportar nuestra visión de los hechos, pero hemos descubierto que de momento la información es muy, pero que muy escasa. Además, es una información que está absolutamente manipulada. El régimen comunista, a través de sus informativos de televisión, ha dado una versión de los hechos que luego, después, hemos tenido que ver que la gente que ha, los familiares de los que han fallecido, pues están diciendo justamente lo contrario. Y ante una situación como esta, lo que hemos hecho ha sido esperar. Vamos a esperar a ver qué es lo que finalmente tiene lugar. Si el régimen comunista no dice la verdad ante unos hechos como estos, que suponen una agresión a personas, una clara violencia contra los derechos humanos, en este caso nosotros lo que vamos a exigir es responsabilidades a nivel internacional. No nos vamos a detener como en otras ocasiones. Vamos a intentar que estos hechos se conozcan en todos los foros internacionales y que sea el concierto de las naciones democráticas el que le pida explicaciones a un régimen asesino. Porque esto que ha ocurrido no ocurre en ningún país del mundo. Las personas que emigran, bastante desgracia tienen con arriesgarse al saltar al mar y lanzarse en esas lanchas en las que se van, como para que encima la policía de ese país les embista o les golpee, como parece ser que algunos testimonios están llegando ya a confirmar. Si esto fuera así, estaríamos ante un nuevo crimen de Estado, como el que ocurrió, por ejemplo, con Hermanos al Rescate. Y son crímenes que el régimen comunista cubano tiene que dar respuesta, tiene que estar responsabilizado en los foros internacionales, y la Unión Liberal Cubana va a hacer todo lo que sea necesario para que esa responsabilidad se exija al más alto nivel.
Bueno, muchas gracias, profesor. Entrando en el tema económico, entre el 14 y el 18 de noviembre será la Feria Internacional de La Habana, en medio de la inflación y el decrecimiento económico en Cuba. Pero según una nota, como destaca usted en su blog Cuba Economía, publicado hoy por el Libelograma, dice que la próxima feria confirma la confianza del mundo en el mercado cubano. ¿Se ajusta a la realidad esto?
Bueno, nosotros cuando hemos leído esta noticia en el Gran Man nos hemos llevado las manos a la cabeza, porque nos parece una noticia hilarante, ¿no? Aquí se confirman varias cuestiones. Dentro del régimen comunista cubano no se ponen de acuerdo en la cúpula dirigente del país. Unos están diciendo una cosa, otros están diciendo otra. Unos se quieren ir, otros se quieren quedar. Yo no entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Evidentemente está claro que el sistema se está cayendo hecho pedazos. El modelo obsoleto se viene abajo. Y aquello es una salida del barco, como ocurre con las ratas, ¿verdad? A ver qué es lo que ocurre cuando un barco se hunde. Dicho esto, lo que nos ha sorprendido es, en primer lugar, cómo la teoría del embargo bloqueo queda completamente deshecha, porque en Cuba se van a reunir más de 65 países en esta feria. Si la economía cubana estuviera embargada y bloqueada de Estados Unidos, pues no vendría nadie, ¿verdad? Porque estarían los barcos rodeando la isla en ese imaginario que los comunistas nos quieren hacer ver. Por lo tanto, una vez más, el embargo bloqueo se cae por su propio peso. Tanto es así que hasta han dado en la noticia que han publicado en Granma que van a ir empresas de Estados Unidos, si es que no hay ningún inconveniente a que participen, si lo único que tienen que hacer es inscribirse, como muy bien dice Granma, en la OFAC, en la oficina esta de de Asuntos Financieros de Estados Unidos y ya solicitan y si les aprueban, pues van a la Feria de Cuba. Es decir, estamos ante hechos que evidentemente ponen de manifiesto que el régimen no las tiene todas consigo y está haciendo cosas que realmente causan estupor, como lo causa el hecho de que en un momento en el que solo se han recuperado 4.000 de las 100,000+ viviendas destruidas por el ciclón en Pinar del Río, estén gastándose el poco dinero que tienen, el déficit público alcanza unas magnitudes ya absolutamente incontenibles, se lo estén gastando en ferias como esta, ¿verdad? Invitando un montón de gente a venir a La Habana, gastos turísticos, gastos de comidas, gastos de alojamiento, no escatiman en gastos para este tipo de cosas, y sin embargo hay cubanos en la provincia de Pinar del Río que nos llegan testimonios de que están todavía sin los techos de las casas. Entonces, aquí lo que nosotros, lo que nos gustaría es que la Contralora General, la señora Gladys Bejarano, hiciera una investigación exhaustiva de los gastos que se están gastando, valga la redundancia, en esta feria, a ver si están justificados o no. Porque si se está gastando un montón de dinero que no sirve para nada, porque a la hora de la verdad estas ferias atrapan muy pocas oportunidades de negocio, ya que el modelo que el régimen comunista tiene el mismo de siempre, pues no está justificado gastar el dinero. En ningún país del mundo un gobierno democrático cuando gasta el dinero lo gasta en aquello que lógicamente tiene un beneficio para la sociedad, pero esta FIHAP, que ya va por la edición número no sé cuántos, la 30 y pico, ¿qué resultados ha tenido? Ninguno. Luego, por tanto, lo que habría que hacer es que los órganos de control del dinero, como es la señora Bejarano, desde aquí hacemos un llamamiento, si nos está oyendo, para que actúe con responsabilidad y que investiguen y que analicen a ver este dinero que se gasta mal miércoles si está bien gastado, ¿no?
Profesor Elías Amós Bravo, sí. En enero asume la presidencia de Brasil Luis Inácio, sí, Lula da Silva, presidente del PT, del Partido de los Trabajadores, ganó, sí, por la mínima. Ya vimos en las últimas horas la conversación telefónica que sostuvo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, aspirando a otras lealtades, como en las oportunidades anteriores que Lula, dos veces anteriores, fue presidente de Brasil y la nación carioca tuvo un papel predominante en apoyo al gobierno cubano, sobre todo en el contexto económico. Ante esta realidad, Lula gana con la mínima, tiene minoría en el Parlamento, es un hombre mucho mayor. ¿Vaticina usted el mismo nivel de colaboración de Brasil con Cuba en el plano económico a partir de la asunción de Lula en enero en el gobierno?
Bueno, yo en mi artículo publicado en mi blog lo que he explicado son las magnitudes de las relaciones económicas entre Cuba y Brasil. Y bueno, pues cité dos datos, ¿no? El dato del comercio exterior y el dato de los turistas. El comercio exterior me parece que no llega ni al 0,5% del total. Es decir, el comercio con Brasil es residual, marginal. Y el turismo está en torno a un porcentaje parecido. Llegan de Brasil, que es un país que tiene 214 millones de personas, llegan a Cuba poco más de 30.000 turistas. Bueno, en el año 21 no se puede mirar los datos porque fue el de la pandemia, pero estamos hablando de unas relaciones económicas entre Cuba y Brasil que desde el fracaso del Mariel y con aquella operación que se montó con la petrolera y todo, yo creo que todo eso se ha venido abajo. Y Lula, en su discurso de la noche de la victoria electoral, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención y que contrasta con el mensaje efusivo que le mandó Díaz-Canel esa misma noche, ¿no? Y aunque sea esto hablar un poco de política, pero es que en política muchas veces luego después salen los resultados económicos. Díaz-Canel le felicitó y le dijo que el partido suyo, el Partido del Trabajo, ahora tenía que ser el principal objetivo, y le dijo que el socialismo era el objetivo de las naciones, y no sé cuántas majaderías más de típicas de mensajes comunistas. Se ve que Díaz-Canel acababa de salir de la reunión esa que organizó en La Habana, que también habría que saber cuánto ha costado, ¿verdad?, de todos los comunistas de medio mundo que han ido a La Habana a reunirse allí, y le hizo a Lula este mensaje. Y mientras tanto, Lula lo que estaba diciendo era justo lo contrario. Lula estaba diciendo que iba a gobernar no para el PT, que es su partido, sino para todos los brasileños, en un intento de unirlos a todos y de volver a alcanzar el máximo consenso social. Es decir, que por un lado Díaz-Canel quiere que Lula gobierne con vara de mando y al servicio del Partido de los Trabajadores, que es comunista, y del otro lado Lula que le está diciendo que no. que lo que va a hacer es gobernar para todos los brasileños. Yo creo que esa posición de Lula es mucho más sensata que la de Díaz-Canel y va a arrastrar consigo un marco de relaciones con Cuba que no va a tener el mismo impacto que ha tenido en otros países. Yo no veo a Brasil comprando médicos, ni comprando maestros, ni comprando entrenadores, que hoy por hoy es lo único que Díaz-Canel le puede ofrecer a todos estos países de América Latina que han saltado a la barrera de la izquierda, ¿verdad? Yo creo que Brasil va por otro sitio. Brasil es una gran potencia económica mundial que puede tener ahora una oportunidad para ocupar un sitio en el concierto de las naciones, y no creo que esté para andar jugando ni haciendo boberías con el régimen comunista cubano cada día más abandonado. Y luego está China, ¿eh? En último momento, y a modo de resumen, está China, que China tiene muchos intereses en América Latina, se ha visto ya en estas elecciones, se va a seguir viendo en el futuro, y China a Cuba la tiene pues eso, pues como una cosa ahí que le molesta, que no sabe muy bien qué hacer con ella, y en definitiva yo creo que no estamos en tiempos de Fidel Castro, no estamos en los años 60, y como digo en algunas de mis blogs, estamos asistiendo al final del régimen comunista cubano. Quizá no lo estemos viendo, quizá no lo estemos disfrutando como lo deberíamos de disfrutar, pero se está produciendo la caída de ese sistema y no tardaremos mucho en que todos nuestros queridos compatriotas disfrutemos de la máxima libertad como cualquier otro país del mundo.
Las gracias en Valencia, España, saludos. Destacado economista Elías Amor Bravo. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día este martes, 1 de noviembre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tiene pues la sintonía diariamente desde nuestra querida Cuba. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes durante esta tarde, deseándoles lo mejor y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.